Bueno, tenemos ya a nuestra amiga Saibet Osorio en la casa para hablarnos de un tema pertinente e interesante. Buenos días, Saibet, ¿qué nos traes hoy?
Buenos días a todos, Dios les bendiga. Buenos días a nuestros amigos que nos escuchan. Hoy vamos a estar hablando de la espiritualidad de un encamado, ¿verdad? Ya que eso es lo que yo trabajo, pero realmente, ¿por qué pensamos en esto? Porque a veces pensamos que la espiritualidad la puede experimentar aquella persona que está sana, o que está bien, o que va a la iglesia, o que trabaja y se mueve, pero la persona que está en una cama o que está limitada físicamente por una condición también puede experimentar lo que es la espiritualidad. Dice que es una dimensión esencial de la atención integral que busca dar sentido, paz y propósito ante la enfermedad y ante la limitación física. Y va más allá de la religión, enfocándote en la conexión, en la reconciliación, en el alivio del sufrimiento y en la dignidad, porque todos merecemos tener dignidad, fortaleciendo así esa resiliencia en la etapa final de la vida. Y hay unos aspectos claves para la espiritualidad. Número uno es tener sentido y propósito. O sea, la persona llega a reflexionar sobre la vida, sus logros, el legado que le quiere dejar a su familia, ayudándolo también a encontrar paz y a encontrar aceptación. Otro aspecto clave es la conexión y la trascendencia, es decir, mantiene vínculos con los seres queridos, con la naturaleza, si tiene la oportunidad de tener un contacto con la naturaleza y, como siempre, con Dios, ¿verdad? Reduciendo lo del aislamiento, porque tendemos a aislarnos y debemos dejar que la gente nos ayude. Debemos dejar que la gente nos visite, que la gente muestre su amor y su cariño hacia nosotros. Otro aspecto que se puede dar es la reconciliación en todos los aspectos, tanto con nuestra familia, con nuestros amigos, como con Dios, ¿verdad? Es un proceso de perdonar y también sentir el perdón, ¿verdad? Liberando también las culpas pasadas. Y este aspecto es bien importante porque muchas veces llego a visitar a alguien y uno de los aspectos que hay inconcluso es que no se hablan hace tiempo de fulano, que los hijos no lo visitan, que nadie lo llama o que hay alguien que, por eso cuando está en esa etapa de agonía, muchas veces nosotros le preguntamos al familiar, mira, ¿hay alguien que falta despedirse o hablarle a fulano o a fulana? Porque a veces está en esa agonía ahí esperando eso, y nosotros creemos que no, pero es real. El acompañamiento es otro aspecto bien clave. El que nosotros podamos dar una presencia amorosa, ¿verdad? Tanto al paciente, al que está encamado, como a la familia, ¿verdad? Y profesionales que puedan ir y escuchar sin prisa. Escuchar sin prisa, ¿verdad? Respetando las
Oye,
creencias.
tocaste un punto bien importante, Saibet, que muchas veces se habla de la, en este caso, de la espiritualidad de la persona que está encamada, ¿verdad? Que obviamente es una persona que ya no puede ir a la iglesia y todo esto, pero se nos olvida también que hay personas cuidadoras que tal vez tampoco están yendo a la iglesia porque están, ¿verdad?, cuidando de ese familiar y ese ser querido y que también cultivan la espiritualidad, aún estando ahí. De hecho, es parte de
Eso es
la del
así.
servicio y de la
Y qué
misión.
bueno que tú lo traes, porque a veces pensamos que la espiritualidad solamente la voy a conseguir o la voy a mantener si voy a la iglesia. Pero no es así. Fuera del templo hay espiritualidad, que era lo que
Claro.
estaba hablando ahorita. O sea, fuera de la iglesia, yo creo que es donde tú revelas realmente cuán fuerte está tu espiritualidad, cómo está tu conexión con el Señor, ¿verdad? Yo siempre digo que en la iglesia todos nos vemos bonitos, pero ¿quién eres después de la iglesia?
Yo creo que es bien importante, Saibe, del hecho de que también el cuidador ayude a que esa espiritualidad aumente. O sea,
Claro.
no es solamente cuidar al paciente, ¿verdad? Cuidar a esa persona, esa familiar que tú tienes enfermo, sino también que entren en un proceso de, mira, mientras, si, siéntate de vez en cuando. O sea, no tienes que estar todo el tiempo para ir para abajo
Órale al
limpiando,
paciente,
buscando horas, léele la
léele
Biblia
algo,
a
una
la
porción.
persona. Y yo creo que eso le da tanta tranquilidad y tal vez allana un poco esa agonía que esa persona puede tener cuando le leemos la Biblia y propiciamos ese encuentro para ese perdón o esa reconciliación
Mira,
que
no hay
debe
nada más
existir.
bonito que ponerle himnos o música que entone, que a veces poner un programa, una novela o algo que no va a edificar,
Claro.
aunque no oiga, o sea, aunque no hable. o no abra los ojos, pero yo creo que eso es bien importante, e incluso tener conversaciones con la persona. Mm. Yo creo mucho en que hay momentos que yo me aprovecho mucho la lucidez de mi mamá para poder conversar con ella. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que eres feliz? Mm-hmm. ¿Qué te falta? Y me encanta cuando ella me puede contestar. Cuando pues está en Disneylandia, pues ya es otra cosa. Mm-hmm. Pero esos momentos de lucidez hay que aprovecharlos. Así que no solamente vamos a acompañar, también hay rituales, como estábamos hablando, que son prácticas como la oración, la lectura, la música, que calman el espíritu, permitir las visitas de alguien que pueda venir y ayudar espiritualmente. Entonces, ¿cómo la vamos a fomentar? La vamos a fomentar con una escucha activa. Escuchar. Esa persona está ahí, pero siéntate. Escúchala activamente, mirándola a los ojos, poniéndole atención, prestándole tiempo, ¿verdad? Permitir que exprese sus miedos y sus esperanzas. No que a la primera que diga, tengo temor, tú le digas, no, pero tranquila. Uh-huh. Deja que lo exprese. Deja que te diga, ¿a qué le tienes miedo?
Claro.
¿Por qué tú piensas que eso puede pasar? Está bien, pues, ¿qué tú crees si oramos? ¿Ves? ¿Ves que la perspectiva cambia? Uh-huh. Y lo pasé hace poco. Tengo una dama de 53 años con un cáncer terminal, uh-huh, que solo Dios puede hacer un milagro, pero uh-huh, realmente es un cáncer bien bravo. Oh. Y una de las cosas que ella me dijo fue, llorando tengo miedo.
Okay.
Y yo le dije, ¿a qué le tienes miedo? Me dijo, a la incertidumbre, no sé cómo va a ser esto. Y yo le dije, pues vamos a repasar qué es lo que puede pasar según tu condición. Y después de ahí fui llevándola, compartimos testimonio, experiencia, y finalmente le dije, ¿podemos orar? ¿Qué tú crees si oramos por paz? Para que tú sientas la certeza de que Dios está contigo, de que ese miedo se puede disipar. Y mira, fue una experiencia bonita, la estoy viendo semanalmente. Y ahí te das cuenta de la vulnerabilidad de las personas, uh-huh, y aún de mi propia vulnerabilidad, porque salí de allí pensando, es mi edad la que tiene. Yo pudiera estar en esa cama, cómo yo me sentiría, qué cosas me hacen falta para yo terminar de, ¿verdad?, de tener esa comunión total con el Señor. O sea, ahí tú te cuestionas, uh-huh, ¿verdad?, uno como ser humano. Así que hay que escuchar activamente, hay que ir sin prisa. Hay que ir sin prisa. Cuando un pastor va a visitar a un hermano, vaya sin prisa. Cuando un líder, vaya sin prisa, porque a veces nos encontramos con cosas que necesitan ser escuchadas. Uh-huh. El respeto de la fe, porque a veces no compartimos la misma fe. En el caso mío, que yo visito tantos pacientes de diferentes religiones, yo no soy católica, yo soy adventista, pero yo no voy a promover mi religión, pero yo voy a escuchar con respeto la fe que esa persona tenga y voy a facilitar. En el caso mío, yo tengo muchas veces que llamar al sacerdote para que vaya a darle los ritos, o tengo que llamar a un pastor de la iglesia para que vaya a ungir, o un anciano, ¿verdad? Y tengo que facilitar esos ritos para que la persona pueda tener acceso a sus propios sacramentos.
Tú sabes, Saibet, eso es muy importante.
Bien vital.
Eso es sumamente importante y yo creo que eso es parte de la madurez espiritual de cada persona. El que si la persona no profesa quizás las mismas creencias que uno, poder llevarle a alguien que pueda... Una persona, si usted no es católico, pero la persona es católica y le gustaría que le rezara un rosario, que hiciera la unción que ellos hacen antes que la persona, de los enfermos, antes que la persona muera, es muy importante eso, porque eso es capellanía prácticamente. Uh-huh. Y lo que hace un capellán es suplir la necesidad de esa persona
a
nivel espiritual. Y muchas veces tenemos esas luchas que quizás la persona es de X o Y denominación distinta a la persona y quiere como que tratar de meterle la creencia de uno. Mira, la persona está en su fe, no trates de sacarla de su fe, ayúdala a que en su fe pueda conectarse con el Señor.
Mira, yo nunca voy a olvidar un caso que acababa de entrar, no pasaba una semana, y la familia fue a visitar los sábados. Y recuerdo que llamaron al hospicio, al on-call, pidiendo que el capellán le contactara a un sacerdote. El caso no era mío, pero yo como supervisora pues cogí entonces el mandato y recuerdo que inmediatamente me comuniqué, yo busqué parroquias por todo, pues sábado no era tan fácil, aunque muchos católicos tienen su misa en la tarde, pero el padre inmediatamente yo llamé, él se montó en un carro, él fue, le dio los sacramentos, al otro día el paciente falleció. Wow. Pero yo me sentí, esa familia no me conocía, pero lo único que me agradecieron fue eso.
Claro.
Porque para ellos eso era bien importante. Este pasado sábado yo estaba en una misa. Yo no cogí la misa, pero yo fui a estar allí presente uh-huh. para acompañar a la familia, claro. para abrazarlos. En el momento que dieron la foto, los abracé, me senté con ellos, los despedí. Tú sabes, eso para ellos fue más importante.
Claro.
Y sí, pues me paraba cada vez que el padre dice que te pares y eso y lo otro. Y estábamos allí, pero fue acompañar, hacerle saber a esa familia que los amo en el amor del Señor y que estoy con ellos en su dolor. Y yo creo que a veces tenemos que salir de esas gringolas que tenemos espirituales, que creemos que solamente nosotros nos vamos a salvar. Y yo quiero que tú sepas que no es así, que Dios tiene un pueblo y tiene un pueblo en muchas denominaciones. Y tiene gente que ama al Señor y sigue en sus mandamientos y son gente buena. Y son gente que también tienen el derecho a ser salvos. Claro. Así que nosotros tenemos que ser un poquito abiertos. Y yo creo que si eso lo practicáramos más, la iglesia estaría en la
Es lo mismo que pasa viceversa.
Exactamente.
Cuando llegan unas personas de otra denominación, quizás ajá. a un culto o una funeraria o algo de nuestra iglesia, es lo mismo. Ellos están abiertos a escuchar y respetan. Nuestra
yo sé de familias que a la hora de fallecer un paciente, pues tienen que dar una misa porque algunos son católicos y tienen que dar un culto,
claro.
porque hay otros que son evangélicos, así que, pero lo que quiero decirles es que tenemos que respetar la fe
sí.
de la persona, ¿verdad? Tenemos que también crear un ambiente de serenidad, crear un entorno tranquilo, con música o elementos significativos. El cuidado espiritual ayuda a transformar, esto me encantó, el dolor en gratitud. Y a afrontar la fragilidad con mayor serenidad esencial en estos cuidados paliativos. Así que, ¿cómo yo permito, verdad, que la persona pueda llegar a tener? Una de las cosas que más a nosotros nos interesa es que la persona pueda morir con dignidad. Y con dignidad es que tú no tengas dolor, es que tú estés limpio, es que tú estés rodeado de amor, ¿verdad? De comprensión, que tú te sientas aceptado. Que tú te sientas libre de temores, ¿verdad? Que tú puedas sentirte cómodo, tanto físico, tanto emocional, como también espiritual, ¿verdad? Así que eso es parte de nuestro trabajo, ir respetando la espiritualidad. Esa persona que está enferma en su casa, limitada o no limitada, tiene derecho a experimentar su fe.
Claro.
Tiene derecho a experimentar su espiritualidad.
Y un aspecto también que me parece bien importante, Saibet, porque hemos hablado del caso de las personas, ¿verdad?, con condiciones terminales y todo eso, pero también hay personas que duran mucho tiempo encamadas, muchos años, y la comunidad de fe, ¿verdad?, sigue siendo parte, aunque ya no asista a la iglesia, no se puede olvidar. Y me gustó mucho el hecho de que resaltaste que aunque la persona no pueda hablar, es importante, mira, ir a leerle el versículo bíblico, a cantarle la alabanza, a decirle cosas bonitas, porque la persona escucha y es importante también para esa persona.
Mira, mi mamá lleva 17 años que no puede ir a la iglesia.
Uh-huh.
17 años, de wow. los cuales 12 lleva encamada.
Okay.
Y la última vez que fue a la iglesia, que fue en enero, que me gustaría que fueran más frecuentes, que le cantaron Mami Tararío los himnos.
Oh.
O sea, si hay algo, yo le pongo Salvación TV, le pongo los himnos. Si hay algo que ella le encantaba y le encanta es cantar.
Uh-huh.
Pero ya no puede cantar. Uh-huh. Pero tú la veías que ella quería cantar,
claro.
pero aunque no podía, tarareaba con su mente, con su gesto, porque eso ella lo vivió. Y yo creo que no debemos olvidarnos de aquellos que no pueden llegar al templo.
Uh-huh.
Ellos también tienen derecho a experimentar su espiritualidad. Ellos son hijos de Dios,
claro.
¿verdad? Y el Señor ha llegado hasta ellos. Seamos empáticos.
Yo recuerdo cuando mi papá estuvo enfermo, a él, mi papá le gustaba mucho leer y yo le leía mucho. Y yo creo que eso permite
ayuda.
Que ellos se sientan importantes, que
sí.
ellos digan, mira, por lo menos estoy escuchando la palabra, no estoy mirando al techo todo el tiempo, no estoy durmiendo todo el tiempo, no estoy drogado con estos medicamentos todo el tiempo, sino sentir la bendición de que ellos pueden estar alertas y que tú te tomaste el tiempo para hacer algo que les gusta hacer.
Mira, aquí la importancia yo creo que es dedicar tiempo.
Sí.
Tiempo. Nosotros tenemos que aprender a dedicarle tiempo. Usted no puede ir a visitar a todos los enfermos de la gripe, pues no visite a todos, pero visite a uno. Uh-huh. A poder ese de ese.
Y dele calidad,
ese. Lo llama, le envía un mensaje, está pendiente de ese familiar que a ti hace falta, quieres que te vaya y te ayude con la compra o la busque, o me quedo un ratito en lo que tú vas al templo. O sea, dedíquese aunque sea uno. Si cada uno de nosotros coge uno, llenamos la necesidad, claro. ¿Verdad? Y no recae solamente sobre un departamento, pero creemos conciencia de que también cuando vamos a un hospital, a veces vamos a visitar un familiar, pero al lado de ese familiar hay otro persona que tiene, ¿verdad?, también sus dolencias y sus cosas, y también tiene derecho a experimentar. ¿Y cuántas veces no hemos ido a cantarle a alguien, orarle a alguien, y el de al lado dice, pueden orar por mí también? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Entonces, hazlo parte, ¿verdad? Hazlo parte de, hola, ¿cómo estás? Yo soy fulana, vengo aquí, hay algo que tú necesitas. Tú necesitas que te vaya a buscar algo a la cafetería. ¿Tú ves?
Oye, Saibel, yo sé de personas que lo hacen. O sea,
sí,
hay personas que intencionalmente visitan, están pendientes a hermanos en la iglesia, que van a hospitales, oran por ellos, por los que estén también en el cuarto. Hay personas que lo hacen y qué bueno, ¿verdad?
Sí.
Que hay gente empática que realmente lo está haciendo. Y si hay alguien que todavía no ha comenzado a escoger ese propósito de vida, ¿verdad?
Uh-huh.
De escoger a alguien que le pueda leer la Biblia, que pueda acercarlo espiritualmente más al Señor. Yo creo que es una buena manera de poder decir, es un ministerio que tú puedes comenzar y que es un misterio en lo oculto, pero a la misma vez, wow, qué beneficioso.
Y si
es.
La persona no te permite la visita, mira, ahora existe el WhatsApp, los voice, el FaceTime. Hay tantas maneras en que nos podemos conectar con alguien, ¿verdad?
Uh-huh.
Así que seamos empáticos y recordemos que las personas pueden experimentar su fe en Dios aún estando en una cama.
Yes.
Excelente. Gracias, Saibet, por Ana siempre Olen. Traernos temas importantes para no olvidarnos de ningún miembro de la población.
Eso es así.
Así mismo es, pero mira, se nos acabó el tiempo. Hemos disfrutado grandemente el programa de hoy. Las 2 horas se nos han ido volando, pero gracias, amigos, por haberte conectado con nosotros. Te queremos invitar a que, mira, no te desconectes de Radio Sol durante todo el día. Hay mucha información valiosa. De hecho, Saibet está animando recientemente un programa llamado Soltando Tus Cargas, los lunes a las 6:00 p.m. Así que si usted tiene alguna petición de oración por ese tal vez esa persona encamada, esa persona enferma en tu iglesia, en tu familia, mira, es el momento adecuado el lunes. Hoy a las 6:00 p.m. vamos a orar por esas necesidades que tienes. Así que te invitamos a que te quedes conectado todo el día con Radio Sol y tú vas a ver cómo tus cargas van a ser un poquito más ligeras.